Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Carmen Feito Maeso recitando poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Llegamos hoy al tercero y último programa de los que les estamos ofreciendo sobre Gustavo Adolfo Bécquer en La Voz de Carmen Feito Maeso. Como saben nuestros oyentes, por haberlo dicho ya en los dos anteriores, estamos descubriendo en estos programas a un Bécquer distinto en tanto en cuanto no nos limitamos en ellos al Bécquer de las rimas, como suele ser lo habitual, sino que profundizamos también en el Bécquer de las leyendas, aun siendo conscientes de que nos alejamos en muchas ocasiones del carácter poético que suele ser motivo de La Voz del Poeta. Incluso así, estamos convencidos de que nuestros oyentes están satisfechos por esta oportunidad que les damos de conocer a este Gustavo Adolfo Bécquer. Así pues, en el programa de hoy tendremos la ocasión de escuchar en la voz de Carmen Feito Maeso los siguientes textos. 1. Rima 73. Cerraron sus ojos. 2. Fragmento del Monte de las Ánimas. 3. Rima 53. Volverán las oscuras golondrinas. 4. Fragmento del rayo de luna. 5. Fragmento de la promesa. Bien, ya les vamos a dejar, pero una vez más les recordamos que les esperamos aquí el viernes próximo en iberoamerica.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Carmen Feito Maeso nació en Madrid, donde reside habitualmente. Ha realizado estudios superiores de literatura, teatro del siglo XX, solfeo y canto, cursos de formación teatral, voz, montaje, formación del actor, curso organizado por la Fundación IITM con la colaboración de ATTSS, Teatro de Grecia y el Centro Dramático de Heinuier, Bélgica, impartido por José Monteleón y Teodoros Terzopoulos, directores del curso. Curso de declamación e improvisación impartido por Javier Yagüe, director de La Cuarta Pared. Curso internacional de declamación de la palabra al cuerpo, impartido por Michel Simonot, procedente del teatro francés. Curso de declamación Las máscaras y la comedia del arte, impartido por José Piris, profesor de la RESAT de Madrid. Arte dramático en Escuela Municipal de Teatro, 5 años. Curso internacional de interpretación del Odin Teatret de Dinamarca, impartido por Eugenio Barba y los actores de Odin. Curso el teatro de Pedro Muñoz Seca en el PSC, impartido por José Luis Alonso de Santos. Desde hace más de 16 años lleva la poesía a niños de quinto y sexto de primaria, así como a alumnos de la ESO y de bachiller, tanto en España como en Marruecos y en Italia. Ha realizado más de 1000 recitales poéticos entre autores clásicos y contemporáneos en toda la geografía española y en el extranjero. Lleva 2 programas de música de órgano y poesía. Aquesta divina unión con Juan Paradell Solé, organista titular de la Capilla Sixtina del Vaticano, programa que ha actuado en Damasco y en Belgrado en colaboración con el Instituto Cervantes de Sevilla, los Reales Alcázares de Medina del Campo, Valladolid, Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Ciclo Conciertos Torre de Juan Abad en Ciudad Real. El órgano a viva voz con José Ignacio Arranz, organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el teatro y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional en la exposición sobre las mujeres del romanticismo, dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Desde hace varios años participa en Iberoamérica y en Radio General en el podcast de La Voz del Poeta y en el programa La Música Hecha Palabra. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y fallece en Madrid el 22 de diciembre de 1870, conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Aunque en vida ya alcanza fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos, alcanzó el prestigio que hoy se le conoce. Su obra más célebre son las Rimas y Leyendas, que ejercieron posteriormente una gran influencia. Bécquer solía repetir la frase de Lamartine de que la mejor poesía escrita es aquella que no se escribe. Es así en sus 76 cortas rimas breves como arpegios, ya que concentró en ella la poesía que hubiera querido verter en numerosos poemas más extensos que no escribió. El influjo de Bécquer en toda la poesía posterior, escrita en castellano, es importante, esbozando estéticas como el simbolismo y el modernismo en muchos aspectos frente al romanticismo altisonante y byroniano de Espronceda. Becker representa el tono íntimo al oído de la lírica profunda. Su himno gigante rompe con la tradición de la poesía cívica y heroica de Manuel José Quintana y los colores vistosos y la historia nacional de Ángel Saavedra, Duque de Rivas, o José Zorrilla, para meditar profundamente sobre la creación poética, el amor y la muerte, los tres temas centrales de las rimas. Entre otras, tiene una estatua en el Parque de María Luisa en Sevilla.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rima 73. Cerraron sus ojos.
Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto todo se encontraba que pensé un momento: Dios mío, que solo se quedan los muertos. De alta campana la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta, el nicho a un extremo. Allí la acostaron, taparonle luego y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero cantando entre dientes se perdió a lo lejos. La noche se entraba, reinaba el silencio. Perdido en las sombras, medité un momento. Dios mío, que solo se queden los muertos. en las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujir hace el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero de la pobre niña, a solas me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno. Allí la combate el soplo del cierzo, del húmedo muro tendida en el hueco. ¿Acaso el frío se hiela en sus huesos? Vuelve el polvo al polvo, vuela el alma al cielo. Todo es vil materia, podredumbre y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo al dejar tan tristes, tan solos los muertos.
Fragmento del Monte de las Ánimas.
Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, y aquellas con un lamento largo y tristador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan. Respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Prima 53. Volverán las oscuras golondrinas.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán.
Fragmento del rayo de luna.
¿Cómo serán sus ojos? Deben ser azules. Azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color. Son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda. Azules deben ser. Azules son... Seguramente, y sus cabellos negros, muy negros y largos, para que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje, y eran negros. No me engaño, no. Eran negros. Y qué bien sientan unos ojos azules, muy rasgados y adormecidos, y una cabellera suelta, flotante y oscura a una mujer alta, porque ella es alta, alta y esbelta, como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz he oído, su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu, es el complemento de mi ser. ¿No se ha de sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como la amo yo, con todas las fuerzas de mi vida, con todas las facultades de mi alma? Thank you.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Fragmento de la promesa.
El ejército de don Fernando, después de salir de Córdoba, había venido por sus jornadas hasta Sevilla, no sin haber luchado antes en Écija, Carmona y Alcalá del Río de Guadaira, donde una vez expugnado el famoso castillo, puso los reales a la vista de la ciudad de los infieles. El conde de Gómara estaba sentado en la tienda, sentado en un escaño de alerce, inmóvil, pálido, terrible, las manos cruzadas sobre la empuñadura del montante y los ojos fijos en el espacio, con esa vaguedad del que parece mirar un objeto, y sin embargo no ve nada de cuanto hay a su alrededor. A un lado y de pie, le hablaba el más antiguo de los escuderos de su casa, el único que en aquellas horas de negra melancolía hubiera usado interrumpirle sin atraer sobre su cabeza la explosión de su cólera. «¿Qué tenéis, señor?», le decía. «¿Qué mal os aqueja y consume? Triste vais al combate y triste volvéis, aún tornasonado con la victoria. Cuando todos los guerreros duermen rendidos a la fatiga del día, os oigo suspirar angustiado, y si corro a vuestro lecho, os miro allí luchar con algo invisible que os atormenta. Abrís los ojos y vuestro terror no se desvanece. ¿Qué os pasa, señor? Decídmelo. Si es un secreto, yo sabré guardarlo en el fondo de mi memoria como en un sepulcro». El conde no parecía oír al escudero. No obstante, después de un largo espacio, y como si las palabras hubiesen tardado todo aquel tiempo en llegar desde sus oídos a su inteligencia, salió poco a poco de su inmovilidad y, atrayéndole hacia sí cariñosamente, le dijo con voz grave y reposada: «He sufrido mucho en silencio, creyéndome juguete de una vana fantasía. Hasta ahora he callado por vergüenza, pero no es ilusión lo que me sucede. Yo debo hallarme bajo la influencia de alguna maldición terrible. El cielo o el infierno deben querer algo de mí, y me avisan con hechos sobrenaturales».
Voz del poeta, voz del poeta, voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.